Hay una gran controversia en este momento sobre la ley de amnistía a militares y policías y a miembros de las autodefensas campesinas que están involucrados en procesos de supuesta violación a derechos humanos, en lo que, aunque algunos no lo quieren reconocer, no era, en todo caso, nada más pareció una guerra interna, donde quienes pretendían subvertir el orden recurrieron al terrorismo como su método principal de acción. Y no solo al terrorismo de los bombazos, ¿eh?, que es el que vivimos exitosa en las ciudades, como Lima, y donde nos dimos cuenta tarde de lo que estaba pasando en el país. El terror de asesinar de una manera salvaje y cruel a quienes no pensaran como ellos, que ocurrió durante mucho tiempo en los Andes, en el Perú, sin que la privilegiada gente que vivía en Lima se diera cuenta de lo que estaba sufriendo el país. Pero eso es otra controversia. Lo que está pasando hoy, porque en realidad esto nos plantea dos problemas bien serios. Uno de ellos tiene que ver con el cerrar el círculo de este momento trágico que vivimos como país. Y el segundo tema tiene que ver otra vez con el asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta ayer ha vuelto a decir una tontería, me van a disculpar, con todo respeto, porque hay que llamar a las cosas por su nombre, que revela una tremenda ignorancia. No somos colonia de nadie, ha dicho, y la señora no se ha enterado. Se ha enterado o no se ha enterado, a ver, lo voy a contar ya, para que se entere. La Convención de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, se suscribió en San José de Costa Rica el año 69, señora Boluarte. Apunte, toma, agarre su lapicero y escriba, ¿ya? El Perú no firmó esa convención, que es conocido como el Pacto de San José, hasta el año 77. Y la firmó el general Francisco Morales Bermúdez, quien ejercía en ese momento la función de presidente de la República, y todo el proceso de integración se completó el año 78. Es decir, a nosotros nadie nos obligó a ser parte de la ¡exitosa! Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José. Lo decidimos nosotros. Y lo decidieron los militares que estaban gobernando el Perú. Apunten, ¿eh? Francisco Morales Bermúdez, no Velasco, ¿eh? No Velasco, que no la quiso firmar cuando él estaba en el gobierno y se suscribió en San José el 69. Fue el gobierno de Morales Bermúdez, un gobierno de militares. Y fue una decisión que se suponía contaba con el consenso de los altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú. O sea, nosotros y nuestros militares decidimos ser parte de esto. Pero había un tema. Tú puedes ser parte de la convención y del Pacto de San José y reconoces una serie de obligaciones como Estado, pero una cosa distinta era reconocerle o reconocer a las instancias creadas por el Pacto de San José, que eran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la competencia contenciosa, como se dice. Es decir, que si tú tienes un proceso judicial en el Perú de cualquier naturaleza o un conflicto de cualquier naturaleza, tú puedes recurrir a las instancias, la comisión y la corte, para apelar la decisión que haya tomado el Estado, pero no y corregirla. Eso no era una obligación de los firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa era una potestad de cada Estado. Tú podías decidir o no darle la competencia a la corte. Y nosotros decidimos darle la competencia. Decidimos nosotros, nadie nos obligó. O sea, nadie obligó a Morales Bermúdez y a los altos mandos militares a suscribir la convención. Y nadie nos obligó a los peruanos a darle además la competencia para meter la nariz en nuestros asuntos. Nosotros se lo dimos. Nadie nos obligó. ¿Y saben dónde se hizo? en la Asamblea Constituyente. ¿Y saben ustedes quiénes estaban en la Asamblea Constituyente? Ya se olvidaron. El APRA, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, el PPC, otros partidos que hoy ya no existen, la izquierda. Hubo un acuerdo alrededor de ese artículo, de darle la competencia a las instancias creadas por el Pacto de San José, el derecho a ser una instancia con competencia para intervenir sobre asuntos del Perú. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que cuando tú consideras que tus derechos están siendo violados y has cumplido con el procedimiento de pasar por las instancias nacionales, tienes el derecho de ir a esta corte para que se corrija algo que a tu criterio y buen entender ha sido mal hecho por las autoridades, el Estado y la justicia peruana. ¿Y quiénes han recurrido? ¿Acusados de terrorismo? Sí, señor, han ido acusados de terrorismo. Pero también ha ido Alan García. ¿O también se olvidaron de eso? Porque cuando la casa de Alan García fue asaltada, yo creo, porque querían matarlo, estoy convencido de eso, se produce balacera en el momento que se iba a capturar a Alan García y se resultó muerto el señor. Porque pensaba en ese momento Montesinos y Fujimori que Alan García era una tremenda amenaza y que si alguien podía capitalizar el descontento si las cosas les iban mal, iba a ser él. Entonces había que sacarlo del camino. Así como metieron preso a Gustavo Gorriti y lo convirtieron en el personaje popular que es hoy en un sector de la sociedad, porque lo victimizaron. No creo que lo que ocurrió es un secuestro, fue una detención arbitraria e ilegal, que son cosas diferentes, pero en fin, no me voy a zambullir en esa discusión, no me interesa, ¿no? Lo que estuvo mal es que lo que pasó, que no debió ocurrir nunca. ¿Qué cosa hizo Alan García en esas circunstancias cuando sus derechos estaban siendo violados y cuando además estaba siendo sometidos a procesos que desde mi punto de vista eran legítimos por corrupción, pero sin que él tuviera el derecho a defenderse porque habían asaltado su casa? ¿Dónde fue Alan García? ¿Dónde fue el APRA? Lucho González Posadas, acuérdate que estás diciendo y escribiendo cosas sobre esto. Ustedes fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reclamar por Alan García. O ya se olvidaron. Y ya se olvidaron que la Corte Interamericana, como tenía que hacer, le dio la razón a Alan García. Y estableció claramente que el gobierno de Fujimori había violado los derechos del señor Alan García. Nos guste o no nos guste. Eso que hicieron con él no se puede hacer. Si tú has suscrito las reglas y las normas que se establecen en el Pacto de San José, que tú, y si tú además le has dado a la Corte el derecho de intervenir en tus asuntos. Entonces seamos claros en esto. Ya ha habido una discusión sobre este tema de la competencia, si tienen competencia o no tienen competencia. Es decir, porque hay dos cosas distintas también para los ignorantes, que me sorprende que hay gente que hasta da cátedras y parece no haberse enterado de esto. Una cosa es que te salgas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el debate sobre el tema de la pena de muerte que tú has firmado que no la vas a aplicar en tu país. Y otra cosa distinta es el reconocer o no la competencia de la Corte para intervenir en los procesos internos del Perú. Y sobre eso también ha habido controversia. Porque el año 99, en la época que había el Congreso Constituyente y el gobierno de Fujimori se sentía empoderado luego de todo ese proceso que se inició el año 92 y que le dio un superpoder al presidente de la República y a su Consejo de Ministros. El año 99, me parece que fue en julio, ahí no tengo la fecha en la cabeza en este momento exacta, pero fue el 99, probablemente en julio, donde se tomó la decisión de retirarse de la competencia. O sea, retirarle, mejor dicho, para ser precisos, la competencia, digamos, el derecho competencial a la Corte para intervenir en nuestros asuntos. Esto fue inmediatamente corregido. Obviamente Fujimori lo hacía para protegerse a sí mismo de cualquier problema que pudiera tener en la Corte. Y esto fue corregido también con el voto de todos. Todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Cuando se restableció plenamente la democracia, o digamos lo más parecido a la democracia que hemos tenido en algún momento, Todos estuvieron de acuerdo en devolverle la competencia a la Corte. Y hay que decirlo, Rafael Rey, me parece que fue con José Barba, cuestionó esto el año 2003 o 2004 y reclamaban que no, que había que quitarle la competencia a la Corte para que interviniera. Pero lo cierto es que eso está allí. Eso lo hemos decidido nosotros, lo hemos resuelto nosotros. Entonces me parece de una ignorancia monumental la manera como se está enfrentando esta discusión, de no tener claro de qué es lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Hay que salirnos de la Corte, como ¿saben quién es? ¿Quién se está saliendo de la Corte en este momento? Venezuela se está saliendo de la Corte. ¿Saben quién se quiere salir de la Corte? Nicaragua. ¿Y qué cosa hay en Venezuela y en Nicaragua? Hay unas dictaduras donde han demolido el régimen democrático, donde hay presos políticos perseguidos, donde no se respetan los resultados electorales, donde se persigue a los opositores. O sea, esos regímenes son los que se quieren salir de la no solo de la competencia de la Corte, hay que denunciar el tratado para salir. Es un proceso que toma además años, ¿ah? No es que me salgo el viernes y el lunes estoy fuera, no es así. Es un largo proceso y como implica un Estado, esto supone que tiene que haber un periodo para tener la garantía de que todos en ese Estado y no quien circunstancialmente esté en el gobierno comparten esa decisión. Entonces, para empezar, comencemos por poner en orden la discusión, pero tenemos otra en relación a este tema. Y tal vez voy a ser provocador en lo que voy a decir. En el Perú hubo un sector de la sociedad que se sublevó contra el Estado peruano y recurrió al terrorismo. Creo que Sendero Luminoso y el MRTA fueron fenómenos diferentes. En el libro de Víctor Polay, que acaba de ser reeditado, pretenden decir que ellos eran un grupo guerrillero, que ellos respetaban la Convención de Ginebra sobre las reglas de la guerra. Hasta ahí nomás, Polay, ¿eh? Porque secuestrar gente no está en la Convención de Ginebra. Asesinar generales o altos mandos militares en la calle, balazos, en algunos casos delante de su familia, no está dentro de las reglas de juego de Ginebra. O sea que hasta ahí nomás. O agarrar gente por su condición homosexual y tirarla de los puentes, como hicieron.
¡Exitosa!
Tampoco. Digamos que parte de las reglas de juego de la guerra, pero como fuera, la discusión que tuvimos era una y muy simple, porque teníamos una discusión con esta gente. Ustedes quieren apoderarse del gobierno mediante la violencia, la fuerza y el terrorismo, y no, señor, en el Perú, si quieres llegar al gobierno, tienes que ir a elecciones, tienes que hacer un partido político, tienes que participar en el debate democrático y aceptar las reglas de juego, que si gana, gobernarás, y si pierdes, acepta la decisión de la mayoría. Que tú no le puedes imponer por la violencia tu pensamiento a nadie. Esas son las reglas de juego que todos aceptamos. Y lo que se enfrentaba en esa guerra era la violencia contra la paz. La tolerancia y la inclusión frente a la intolerancia y la imposición antidemocrática de ideas. Y ganamos esa guerra. Y el problema es cuál es el final de esa guerra. ¿Qué nos vamos a hacer con los derrotados? Porque hay dos tipos de derrotados, ¿eh? Hay derrotados que siguen pensando lo mismo y que se pudieran, agarrarían los fierros, como dicen ellos, y estaríamos enfrentando una situación muy complicada, si pudieran hacerlo, porque están muy golpeados. Pero también hay los arrepentidos, también hay los que aceptan su derrota, también hay los que pidieron perdón. Polay pidió perdón frente a la Comisión de la Verdad, y lo hizo de manera pública y lo ha hecho en los juicios. Yo participé en uno de los juicios de Polay porque fui citado para declarar como testigo en relación a los secuestros, por ejemplo, ¿no? En particular el caso del secuestro del general Gerí, que tampoco, insisto, es un acto que está contemplado dentro de lo que se puede y no se puede hacer en una guerra, así sea interna. Un secuestro no se puede hacer. Pero en fin.
¡Exitosa!
Es un tema que no hemos terminado de cerrar. Y nos lo ha recordado en las últimas semanas Vicente Silva Checa, que no es ningún zurdo, no es ningún subversivo, no es ningún caviar, como dicen. Es un hombre que si existe el proyecto fujimorista es por personas como él. Porque fue uno de los que pensaba en ese momento y ayudó a articular esto que tenemos hoy. Bien, para mal, para lo que quieran. Pero lo que tenemos hoy de fujimorismo, parte de lo que se hizo fue por una persona como él, que participó directamente en decisiones que fueron trascendentes. Y él nos está recordando que no hemos terminado de cerrar el círculo. Entonces yo creo que, una vez más, como sobre casi todos los otros temas, estamos atravesados por la ignorancia, por el desconocimiento, por el oportunismo, por el chillar para ver si eso te da beneficios electorales, ¿no? El chillido ha reemplazado la reflexión y la discusión serena de soluciones a los problemas reales que tenemos. Entonces, yo sinceramente les doy una recomendación a quienes están enfrentando esta discusión. Para empezar, señora presidenta, antes de hablar, infórmese. Y le voy a recordar algo, ¿ya? Cuando hubo una enorme protesta, hubo una huelga de la policía en el Perú, el año 75. Y un joven general, el general Zapata de la Flor, creo que ha sido el general y jefe de la policía más joven de nuestra historia, mandó pegar unos carteles en todas las comisarías y dependencias policiales del Perú. ¿Saben qué decían esos carteles? Antes de poner la lengua en movimiento, ponga su cerebro en funcionamiento. A ver si reciben ¡exitosa! El mensaje. Miren cuántos años han pasado. 50 años han pasado y todavía sigue vigente el consejo de ese tremendo personaje que es el general Gastón Zapata de la Flor. ¿Ah? Apunte, señora Dina Boluarte. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.